quienes vivimos aquí también.
Claro.
Sí, no, cuidarse, que es la forma de evitar el contagio.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo pasaste el año nuevo?
Muy bien, muy tranquila, aquí en mi casa, obviamente, en los Coihues, sí. Y con una reunioncita muy pequeña, que estos tiempos no dan para reuniones masivas.
No. Y se vio masividad en muchos lados, Sara. ¿Vos tuviste oportunidad de ir ahí a la playita del lago, ver cómo se estaban cuidando la gente o algo así?
Mira, evito lugares donde hay gente.
Claro.
Lo evito fundamentalmente, listo. Así que trato de irme a alguna playita escondida,
sí.
Donde no tenga nadie cerca, pero sí sé que, y lo que vi, porque también transité, sí, el primero bustillo era una línea inacabable de autos. A ambos lados de la ruta y cualquier lugar de playa estaba lleno de autos. Bariloche está repleto de gente.
Mira qué loco. Por un lado, esta dicotomía se da, ¿no? Por un lado, buenísimo, porque vuelve de alguna manera, después de muchos meses, a activarse la principal industria de San Carlos de Bariloche, que es el turismo, y que, bueno, muchas familias pueden estar laburando, pero por otro lado, el peligro que significa esta masividad de gente, ¿no?, a la hora del contagio.
Sí, insisto, hay que seguir cuidándose, se puede disfrutar igual, pero obviamente teniendo todos los cuidados y más aún de los que veníamos teniendo.
Claro.
Porque en todos lados se ha disparado y creo que, bueno, hay que tomar medidas. Entonces, no pasó el coronavirus, este mensajito de la gente, mucha gente, no, pero estamos cansados, ya pasó, no pasó. Y quien se contagió se puede volver a contagiar, así que todos debemos cuidarnos.
Sí, sí, y los deseos no siempre se convierten en realidad, digo, esto de que muchos dicen, ya pasó, ya fue, no para nada,
no
está ahí, está latente y puede seguir haciendo mucho daño como el que viene haciendo, ¿no?
Sí, creo que a muchas personas nos costó desear feliz año,
sí,
¿no?
Sí, seguro.
¿Cómo vamos a desear un feliz? Yo todas las veces que pude dije salud, sí. Salud y alegría. Bueno, que la alegría tenga que ver con lo que cada persona sienta, ¿no? Pero fundamentalmente necesitamos salud, conciencia, empatía. Uh-huh. Eso es lo que más se desea para el 2021.
Y después de esta fiesta ya hemos hablado de la ingesta excesiva de distintas comidas, de distintas bebidas. Uno ya como tiende a, también en esta ilusión que nos hacemos del nuevo año, voy a decir, bueno, ahora sí arranco, ¿no? Arranco a cuidar. Y hoy es el día ideal, hoy es el día del arranque, digamos.
Hoy es el día del arranque.
Inicio de año y lunes, aparte. Bueno, ¿cómo empezamos a cuidarnos de cara a un año que, con todo esto que nos pasa, va a seguir siendo difícil? Digo, nuestro sistema inmunológico tiene que estar arriba, nuestra alimentación tiene que ser equilibrada y piola, y bueno, yo por ahora estoy con unos matecitos con yuyo, pero como se llama su columna, justamente, pero bueno, hay que tener cuidados, y hay productos de época que son para que los podamos utilizar, ¿no?, para el cuidado.
Sí, totalmente. La naturaleza yo siento que es así como una gran madre que nos otorga todo. El tema es poder ver qué hay alrededor. Somos naturaleza y tenemos a mano todas las posibilidades de estar bien con lo que tenemos a mano. Y en estos tiempos, el tiempo del verano, el tiempo estival, es el tiempo de frutos. Uh-huh. Es tiempo de calor, entonces necesitamos consumir alimentos ricos en agua, que nos refresquen, reducir un poco las harinas, los lácteos, las carnes y comer más verde y fundamentalmente mucha fruta.
Mucha fruta.
Y cuando hablo de la fruta, yo insisto, cada región tiene que valorar lo que crece en el lugar.
Uh-huh.
Hay frutos nativos, silvestres de la Patagonia, que en estos tiempos y como para comenzar el año, yo digo, valórenlo, posiblemente lo tenga mucha gente en el patio de la casa, en el salir a caminar y a un par de cuadras se encuentra allá con un campo donde hay calafate, donde uh-huh. hay michay. Y estos frutos son poderosos en cuanto a los nutrientes que nos aportan y que también nos van a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario frente a la pandemia.
Ahí estamos. Nombraste dos particularmente. Uno aquí en nuestro lugar lo conocemos mucho. Es más, hoy pasó una vecina y ella todos los años es muy amable. Nos corta una ramita con cuando está florecido su michay y nos lo trae. Este año nos trajo ahí una ramita con algunos frutitos. Nombraste el michay y nombraste... ¿qué otro?
El calafate.
El calafate. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes?
Son, podríamos decir que son plantas hermanas.
Ahí va.
Hermanas casi idénticas, porque en cuanto a la composición nutricional no varía uno y el otro, pero sí obviamente que en las características son distintas. Uh-huh. ¿No? Aunque mucha gente los llama en forma indistinta. Pertenecen al género Berberis y tenemos el michay es Berberis darwini, ese es su nombre botánico, sí. Y le gusta crecer más en lugares húmedos y vemos que es muy espinoso, muchas flores y muchos frutos.
Berberis darwini,
sí.
Con doble I final. ¿Y este darwini tiene que ver con el Darwin que uno conoce?
Sí, tal cual. Algunos nombres botánicos sí. tienen que ver con la morfología de la planta, con algún parecido a algo, ¿no? Mm. Y hay algunos que no tienen nada que ver con nada también.
Sino con el que se supone más o menos los descubrió o los estudió.
Sí, y a veces tampoco, ¿eh?
Mira vos.
Sí. Y el calafate... se lo conoce, su nombre botánico es Berberis microphylla, uh-huh. porque son las hojas más chiquitas, ahí viene lo micro,
sí.
microphylla. El calafate crece, bueno, aquí en mi jardín tengo un montón de calafate y este año ha dado un montón de frutos. Están ahora, ya los estamos comiendo y ya estamos juntando para uh-huh. secar.
Y complicado de juntar porque te pinchás.
Sí, bueno, pero hay alguna técnica,
hay técnicas,
de golpear,
¿no?
un poquito, sacudir, poner una bandejita abajo, una tela, sacudir un poco el arbusto y caen.
Ahí vamos.
Sí,
ahí vamos.
Sí. Nada tiene que ser fácil tampoco.
No. por supuesto, pero a mí me llama la atención siempre. Estoy algunas plantitas que parece ser no quieren que ni te acerques, ¿no?
Bueno, pero que esas espinas son mecanismos de defensa.
Claro.
De alguna manera tienen que seguir existiendo en esta tierra y sus espinas pasan a ser un sistema de defensa uh-huh. frente a cualquier predador,
sí.
animal humano o animal.
Sí. De todas maneras, los pajaritos siempre se la rebuscan
sí.
y ellos se llevan lo más rico.
Sí.
Y hace muy bien también.
Sí, después dispersan semillas.
Ya lo creo. Bueno, ¿y qué hacemos con, digo, porque uno está acostumbrado al dulce o la posibilidad de algún juguito, pero específicamente nosotros con el calafate autóctono, ¿qué hacemos?
Sí, yo lo que quiero contar es que hay que valorar sus propiedades.
Ahí va.
Tiene el calafate, el michay. Muchísima vitamina C,
ajá.
tienen provitamina A, que cuando yo lo ingiero se transforma en vitamina A, por eso es provitamina, y ya tengo dos poderosos antioxidantes, ¿sí? Vitaminas antioxidantes, y se agrega en estos frutos nativos su altísimo poder antioxidante a través de sus pigmentos. Los pigmentos de estos frutos se llaman antocianos, o se los conoce como antocianidinas.
Uh-huh.
Cian viene del color.
Del color.
Claro. y tiene muchísima propiedad antioxidante, sumando la vitamina C, sumando la provitamina A. Entonces, podemos decir que son unos juntos con el maqui, son los frutos más ricos en antioxidantes que tenemos.
Mira.
En estos tiempos se dio mucha popularidad al arándano,
sí.
¿Sí? Que es un arbusto que viene de América del Norte y se cultiva acá y la verdad que es riquísimo y es muy bueno el arándano.
Uh-huh.
Pero estos son nativos, crecen en forma silvestre, no necesitan demasiado riego ni cuidado porque conocen de la sequía, conocen del viento, de la Patagonia. Entonces, invito a que quienes vivimos acá en la Patagonia, sea en el bosque o en la estepa, valoremos estos frutos y empecemos a cultivarlos. Crecen muy bien desde esqueje,
claro.
Y lo que más se aconseja es cultivarlos de semilla.
De semilla.
Uh-huh. Y crecen bárbaro. Entonces, yo me como, lo ideal es comerlos ahora, cruditos, como están,
uh-huh.
Juntar un puñadito, si quieren, se puede hacer, poner un poco de agua y hacer un licuadito,
sí.
Y si no, comerlos.
¿Qué pasa con la semilla? Porque el michay, viste que tiene, es muy pequeñito la baya, y adentro suele tener un par de semillitas, bastante
sí.
Grandecitas para el tamaño del frutito. Digo, ¿qué hago? Si hago un licuadito, ¿las dejo o me tomo el laburo inmenso de ir sacándolas?
No, la idea, mi propuesta es que las coman.
Ahí vamos.
Que mastiquen las semillas porque son muy ricas en ácidos grasos esenciales.
Ajá.
Omega 3 y omega 6 y proteínas.
Bien.
De buen valor biológico. Todas las semillas se están también valorando en su composición nutricional. Entonces,
uh-huh.
Lo ideal sería no sacarlas, masticarlas, y lo ideal es comerlo. Entonces, de esa manera yo no pierdo la vitamina C, que se altera fácilmente con el calor. Pero puedo también secar para
uh-huh.
Después moler y agregar como polvito a cualquier comida, no necesariamente tiene que ir en algo dulce.
Sí.
Es
puede ser una ensalada.
Claro, puede ir en una ensalada.
Tenés que hacernos, digo, un apartado especial de cómo encarar el tema de la semilla, porque últimamente vemos mucha semilla. Son muy lindas a la vista por ahí, pero no todo el mundo sabe cómo mandársela al buche, ¿no? ¿O
sí,
cuál es la
sí.
forma más o ideal para ingerirla?
Sí. Para que no se pierdan estos ácidos grasos esenciales,
sí.
Esenciales para la vida, y que no los fabricamos, tenemos que incorporarlos de afuera, lo ideal es no tostarlas, no cocinarlas, a las semillas en general, ¿eh?
Ahí va.
Y sí masticarlas.
Masticarlo.
Y si no las podemos masticar, molerlas.
Uh-huh.
Obviamente que hay gente que dice, pero a mí me gusta más el sabor cuando están tostadas. Bueno, algunas veces se pueden tostar,
claro.
Y otras veces las comeremos cruditas.
Está bueno.
Y bueno, y también podemos con estos frutos recolectar, secar, poner en una bandejita de mimbre o en armar, como cuando secamos hongos, una tela mosquitera, y poner a secar los frutos. Y ya secos los guardamos para el tiempo del invierno, que muchas veces no tenemos, necesitamos vitamina C y no tenemos. Y acá quiero contar que la vitamina C no la fabricamos, la tenemos que incorporar todos los días, y lo que hace la vitamina C es protege nuestros epitelios, nuestras parecitas, y también tiene un efecto inmunoestimulante, nos va a levantar las defensas.
Ahí vamos.
Entonces, si va a proteger nuestras parecitas internas, va a evitar que penetren agentes infecciosos, y levantando nuestras defensas también evitamos que darle lugar a todo este tipo de agente, así sea virus o bacteria.
Sí, o COVID o cualquier otra cosa, ¿no?
Totalmente. Y una vez seco, podemos también molerlo y agregarlo a las comidas. También se puede preparar una bebida como un licor de calafate.
Ajá.
Como aquí mucha gente hace el guindado, por ejemplo, ¿no?
Sí, qué rico.
Claro, entonces, al hacer esto, obviamente que eso lleva azúcar, es un fermento casero que se transforma en alcohol, pero la gente que tiene diabetes, por ejemplo, no lo podría usar.
Claro.
Pero es muy sencillo, es poner los frutos con azúcar durante un determinado tiempo y después, cuando ya se ha transformado en sustancia acuosa, digamos, se filtra y se le agrega a esa cantidad de líquido una igual cantidad de vodka o caña. Eso
claro.
Es decir, en vez de hacer el guindado o el ciruelado, hacemos el michai.
Michailado.
Michailado, así no me animaba a decirlo.
Está bueno.
Igual hay otras recetas que son un poquito más elaboradas, pero que también se pueden hacer y las propiedades persisten.
Mira.
Pero bueno, en estos tiempos, valorando la vitamina C, la provitamina A, el potencial en estos polifenoles que los dan el color, ¿no?, los antocianos, nada despreciable son estos frutos nativos. Y también darle valor a los que vinieron de afuera y crecen acá también, ¿no?
Claro.
Que tienen estos pigmentos.
Uh-huh. Muchos de estos frutos tienen origen en Europa, ¿no?
Depende cuáles. No, ojo, por ejemplo, las frutillas. En realidad las frutillas que crecen por todos lados, las frutillas ya de cultivo,
sí,
son cruzas de frutillas nativas de la cordillera con la frutilla europea.
Sí.
La frutilla de acá es la Fragaria chilensis, y de hecho el barrio El Frutillar,
claro,
de Bariloche es por la cantidad de frutillas silvestres que crecen en la ladera del Cerro Otto.
Claro, sí, años A, no me gusta hablar así porque me siento medio jovato, pero años A uno salía a caminar por el bosque y por ahí se encontraba con un manchón, ¿no?
Sí, sí, igual todavía hay frutillas silvestres, ¿eh? Yo creo que hay que valorarlas a todos los frutos silvestres, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a creer que no se comen, a desmerecer lo nativo, a creer que puede caernos mal, y no nos damos cuenta que a lo mejor nos comemos una uva que viene de lejos,
sí,
llena de agrotóxicos, y no le damos valor a lo que tenemos,
claro,
afuera de casa.
Y tenemos muchas variedades. Sobre todo allá en la zona cordillerana, donde, digamos, ahora está todo explotado. Específicamente con el michay, con la flor y con la hoja, ¿se puede hacer algo?
Sí, sí. Los brotes tiernos son comestibles. Las flores son comestibles, son muy ricas. Tienen un sabor ácido y también vuelvo a darle valor al pigmento como... los pigmentos se llaman flavonoides, ¿no? Flavus viene de amarillo.
Sí.
Y también cada pigmento tiene una acción importante en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
Para levantar las defensas, para tener un efecto de demorar, digamos, alguna alteración en nuestro cuerpo. Por eso se le dice antioxidante, ¿no?
Ahí va.
Sería antienvejecimiento, pero no este envejecimiento natural de la vida, sino que ninguna célula envejezca rápidamente antes de tiempo y se altere.
Uh-huh.
Y en estos tiempos se está enfocando en el estudio de todos los, del valor de las plantas, ya sea sus flores, hojas, frutos, cortezas, raíces, en este valor antioxidante que tienen, que es tan importante.
¿Y quién está haciendo este estudio? Porque digo, a mí me preocupa, y lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, Sara, porque a veces, digamos, dormimos y vienen laboratorios de otros lugares del mundo y se llevan lo que nos pertenece, ¿no?
Sí. Sí, laboratorios del mundo y también de aquí, ojo.
También de aquí.
Y acá... hay un montón de organismos estatales que están estudiando los frutos.
Mira.
Posiblemente no... A mí me gustaría que tengan mucho más trabajo de difusión y no que estos estudios de investigadores pagados por el gobierno. Esos estudios después sean usados por otras, por empresas privadas, sí, sí, de afuera o nacionales, pero que, claro, a mí me gustaría que se difunda mucho más. Desde mi mirada es que cada persona tenga la posibilidad de cultivar sus frutos donde sea, en cada región, así sea en la estepa, hay que volver a valorar los frutos, los alimentos silvestres de la región.
Porque si no después va a pasar que con el tiempo terminamos comprando, no sé, un extracto de ese producto que nosotros tenemos en el fondo de casa en la farmacia.
Claro, bueno, yo creo que lo hablamos en uno de los primeros programas, lo que sucedió con el maqui, ¿no? El maqui es considerado así como el superberry, porque bueno, pasamos también a ponerles un nombre que no les corresponde y nos olvidamos del nombre autóctono, ¿no? Entonces el maqui, por ejemplo, en Estados Unidos se vende como el fruto más rico en antioxidantes y así fue como en Chile lo quisieron patentar y el estudio había salido de la Universidad de Talca, que era y de allí los investigadores se fueron, quisieron patentarlos, pero por suerte se armó una coalición de organizaciones mapuche y no mapuche donde impidieron el patentamiento del maqui por considerar un árbol espiritual que pertenece al pueblo mapuche. Mira. Y bueno, y aquí tendríamos que estar más atentos porque yo vuelvo a decir, hay plantas nativas que las están poniendo en riesgo, ¿no? Llevándoselas y los estudios nacieron en las universidades de aquí, ¿no? Claro. Vuelvo a hablar y vuelvo a poner el ejemplo de la paramela que se estudió en la Universidad San Juan Bosco de Esquel, que era buena para perfume y acto seguido se instaló un laboratorio privado al ladito. Claro. Y por años pasaron toneladas de paramela y nadie dijo nada hasta que aquí empezamos a hacer un revuelo. Y bueno, y lo que se depredó, se depredó.
Ya está.
Y bueno, y con el maqui está pasando lo mismo. Se le dio tanto valor que ahora hay una empresa en Bolsón y ofrece toneladas de fruto de maqui al exterior. Y yo quise... pone la palabra mapuche de alguna manera, diciendo, sí, recolectados por el pueblo mapuche. Sí. Yo creo que nadie del pueblo mapuche va a estar de acuerdo en depredar sus plantas porque es, de alguna manera, un autoflagelo, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, insisto, cuidado con lo que se vende como natural, nativo, autóctono, en estos tiempos, ¿no? Que la palabra natura, naturaleza, no siempre es a favor del cuidado de la vida.
Ahí está, comparto plenamente. La última, cuando uno, hace algún dulce con mi chai o algún berry, por ahí se encuentra la olla se tiñe de un color hermoso, ¿no?
Sí.
¿Esto se puede utilizar para... a mí me dan ganas, no sé, de poner una remera ahí adentro.
Sí.
¿Te das cuenta? ¿Y eso sirve? Digo, ¿podemos usar ese un poquito de ese juguito del dulce que estamos haciendo para colorear algo?
Sí, 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 sí. Sabés que hay mucha gente que desde siempre usó las plantas con fines tintorios.
Ajá.
Yo aprendí mucho cuando era médica de Villa Traful.
Sí.
Y de ahí vamos a hacer la visita a Cullín Manzano. Y Teresa Chamorro, una pobladora del lugar, tenía tan lindas las lanas y las telas. Bueno, aquí en la Escuela de los Coihues, con Valeria Travín, una maestra que partió hace un año, dos años.
Un par de años.
Hicimos todo un trabajito y ella les enseñó a los chicos en primer grado a teñir las cortinas con maqui.
Mira.
A hacer una pomadita curativa de maqui, a hacer dulce de maqui, a separar en sílabas maqui. Bueno, con todos los frutos podemos teñir. Sí, los frutos, las raíces también tiñen.
Ahí está.
Sí, a mí me da pena usar las raíces, pero a veces sacamos alguna planta por algo y bueno, sabemos que las raíces, tenemos que saber, también tienen virtudes.
Ahí estamos. Bueno, lo vamos a dejar para otro capítulo, ¿le parece?
Las raíces las dejamos
para otro capítulo. Raíces nos queda para otro capítulo. Nos quedan semillas y cómo ingerirlas de la mejor manera posible. Para cada uno y cada quien, y nos seguimos tomando unos matecitos con yuyo la próxima semana, Doc.
Totalmente, bueno, a depurar lo comido el finde.
Mucha agua también, ¿no?, con el calor.
Mucha agüita con el calor, totalmente.
Bueno, Sara, te dejo un abrazo inmenso.
Abrazo yuyero, Pablo, que
muchas
esté
gracias,
bien.
Hasta luego. La doctora Sara Ipkin, como todos los lunes, dejándonos sus conocimientos sobre los yuyos.
Aire de Pueblo, por el 93.5.